El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
¡Feliz día, Camila! ¡Feliz día, Tania! ¡Feliz día a todo el equipo de Radio Universidad de Chile y a todos los radialistas de todo nuestro país! No sé si en otros países se celebra el 21 de septiembre, el Día del Trabajador Radial. No lo sé. Pero por lo menos en Chile se celebra y nosotros celebramos estando al aire, que además es un tremendo privilegio. A mí me hace tan feliz mi pega, debo decir. Tan maravilloso venir todos los días a trabajar con estas mujeres fantásticas, a hablar con gente interesante, acompañarles a ustedes, a tener el privilegio de su atención y de su tiempo para llegar a ustedes con conversaciones, con música, con temas. A mí me parece fantástico. Así que estamos muy felices y estamos felices porque mañana llega la primavera. Hoy día nos pusimos vestiditos para celebrar que llega la primavera. Así que partimos muy luminosas hoy, además porque tenemos dos invitadas, pero de lujo máximo. Hoy vamos a estar conversando con la comediante, diseñadora y escritora Paola Molina, quien acaba de publicar su tercer libro, Te quejas de llena. Se llama esto. Para mí siempre es muy entretenido conversar con Paola porque, por supuesto, es muy graciosa, es muy divertida, pero su perspectiva de el mundo, el habitar ciudadano, de las relaciones y otras cosas, siempre me resulta muy refrescante. Así que vamos a estar conversando con Paola Molina en unos minutitos. Y también vamos a estar conversando con la gran Eli Morris a propósito de que este jueves es el lanzamiento de su nuevo disco, Los Ojos del Corazón, que ya hemos ido adelantando algunas cosas en conversaciones con Eli Morris, así que maravilla de maravillas que vamos a estar conversando con ella en un ratito. Y partimos con otra mujer poderosa, Javiera Mena, y esto junto a este man, que va a estar la próxima semana en Radiópolis, fíjate. Al colombiano este man, que es súper interesante, fíjate. Lo estuve escuchando para la entrevista y me gustó. Y esta es una colaboración con Javiera Mena. Acaba de sacar una colaboración con Jepe, fíjate. Que va a estar de invitado en el concierto del próximo miércoles. Para que sepa ahí. Bueno, Javiera Mena no, pero Jepe sí. Pues Javiera Mena está en España. Que yo sepa. A lo mejor no lo sé. Pero bueno, esto se llama Amor Libre.
Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de irrealidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal y un mundo robotizado. No es natural. Y dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre.
Que nos dé más calor.
canción escogiste, Tania, para partir? Y déjenme leerles esto. En la tarde, en vez de vitrinear, me fui a sentar a una plaza. Cuando siento el sol es como si me cobijara la naturaleza. Estuve viendo gorriones, siguiendo con la vista uno en particular mientras hacía mis ejercicios de respiración abdominal. Los animales y las plantas no tienen ego. Un pájaro no deja de buscar alimento porque siente que no lo merece. Una planta no deja de buscar los rayos solares porque se siente aminorada al lado de un árbol más grande. Los seres vivos simplemente son, existen y buscan cómo seguir existiendo. Somos la única especie que deja de buscar lo mejor para su propio desarrollo bajo el efecto de una fuerza invisible llamada autoestima baja. Somos absurdos. Creemos que las cosas y las ideas van por sobre nuestra experiencia y exploración libre. Esa es una de las reflexiones. Es engañosa la Paola Molina, quiero que lo sepan. Porque parece que siempre estuviera así como livianamente contando anécdotas y contando chistes. Y de repente, en medio de esas narraciones, que sí, son muy graciosas, se manda reflexiones como esta y uno queda así como, oh, no lo vi venir. Muchas gracias, Paola Molina, por eso y por estar en el semáforo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, estoy muy bien, así que agradecida de la invitación y me encanta eso, así como, oh, tú eras jajaja, hasta que de repente, boom, te tiro su cosita ahí.
Ahí su cosita. Oiga, querida, feliz día del trabajador radial. Y usted me dice, no, si yo no trabajo en una radio, trabajo en podcast, pero el podcast también es expresión radial. Así que feliz día para usted también.
¡Uy, feliz día! No sabía, así que, bueno, saludos a todos, entonces, a los trabajadores radiales.
Claro, así que otra razón para celebrar.
Así que no puedo comer más, no puedo más. Estoy tomando una agüita perra ahora porque para bajar la comida.
Sí, es que estuvo intenso el 18 largo y todavía quedan celebraciones, sí. 18 chicos. Y bueno, si usted no sabe quién es Paola Molina, yo le cuento que ella es diseñadora gráfica de profesión, comediante de oficio y seguramente la ubica de por ahí, muy activa en las redes sociales, tanto así que hace varios años atrás tenía ahí un Facebook que se llamaba Confesiones de una Soltera Caliente, que le iba tan bien a nivel nacional e internacional que terminó transformándose en un libro que se llama Confesiones de Soltera. Luego vino otro libro que a mí me gustó mucho, del que hablamos con Paola en su momento, que se llama Ciudad Satélite, que es una villa que existe, de hecho, ahí en Maipú, Camino Bajaritos, para allá. Camino Melipilla, realmente, por el Camino Viejo, viste que ahora Autopista del Sol, la gente ya se salta ese camino. Y yo ubico porque yo vivía en la Villa Los Héroes, que está un poquito antes. Estaba la Villa Los Héroes, estaba el Abrazo y después estaba la Ciudad Satélite. Saludos a los maipucinos y maipucinas.
Saludos a toda mi gente de Maipú, lo más lindo que hay.
Y ahora llega con Te Quejas de Llena, que es tu novela escrita en pandemia, en donde pareciera que sigues tocando algunos de los temas que están en los libros anteriores, las relaciones de pareja, las relaciones de familia, pero acá en un contexto... Oh, me encantaría decir que es de ciencia ficción, pero está en un futuro cercano, que es un periodo de sequía radical en la región metropolitana, que hace que mucha gente, muchos santiaguinos y santiaguinas, dejen de vivir en la región metropolitana y se vayan a vivir al sur, y que los que quedan acá tengan que vivir bajo límites de aguas, que solamente según barrio le llega una cantidad de agua a la semana, etcétera. Primero preguntarte por qué te pareció interesante situar estas narraciones súper realistas, muy cercanas a lo que tú vienes haciendo, pero en este contexto, ay, me encantaría decir que es de ciencia ficción, Paola, pero es pasado mañana igual, ¿no?
Sí, mira, es que también, digámoslo todo, al planeta le quedan dos fines de semana más nomás. Entonces, eso es la sensación que yo tenía en la pandemia, es como, ¿qué? Si al mundo le quedan, ¿cuántos fines de semana largo más? ¿Caché? ¿Cuántas navidades le quedan al planeta? Una y media. Entonces venía yo con esa sensación. Y además, que sentía que para lo que estaba viviendo la protagonista, necesitaba que hubiese como un plano, como de algo general que estuviera ocurriendo, como algo más colectivo, más social, para reflejar también de esa manera el ensimismamiento, que a pesar de eso, ella se está mirando hacia adentro, se está viendo sus propios asuntos, sus propios problemas, su propia terapia. Entonces, también necesitaba que hubiese algo más macro para todavía reforzar más la idea del ensimismamiento de la protagonista, y porque también me gustan mucho las materialidades que se van presentando cada vez que hay un tema macro, ¿cierto? Como como que ahora igual la vida personal de ella de alguna manera tiene que ver con la sequía, ¿cierto? Porque los lugares donde ella va viviendo tiene que ver con las posibilidades que le da cierta clase social la movilidad de la sequía.
Entonces, ahora, es irónico porque ella está viviendo una sequía, pero al mismo tiempo tiene un problema de humedad extrema en su departamento que sí. La obliga a moverse de alguna manera. Tiene sí. como moho arriba de su
techo.
En el techo, que se empieza a colar por las paredes, que empieza a humedecer su ropa, su cama. Paola, esa descripción de un mundo con mucho calor y mucha sequía, pero donde ella vive es la humedad constante.
Sí, que tiene que ver con, justamente, yo lo quería hacer así como un poco el absurdo de la vida, ¿cierto? Como que todo está en un mood, pero una está como en un lugar distinto, ¿cachai? Como que no tuviera tanta coherencia a veces como uno se siente con la contingencia o con el plano general de lo que está ocurriendo. Y también, bueno, me inspiré en que yo me tuve que ir del departamento donde vivía durante la pandemia, de forma muy imprevista, porque se empezó a inundar el departamento también y la estaba pasando re mal. Uh-huh. Y estaba con mucho sarpullido, ya con problemas respiratorios, o sea, la cagada, ¿sí? Y tenía que tener toda mi ropa en el living porque estaba todo el closet mojado, o sea, no la estaba pasando nada de bien. Y estamos en una pandemia cuando todavía no había vacuna ni nada, entonces como que no iban gaffiter a la casa. No podía salir a ventilarme un rato, estaba como que estaba todo mal adentro de ese lugar donde yo tenía que estar todo el día. Entonces ahí empezó la idea de la novela, que inicialmente se iba a llamar Mi Pieza, pero después me di cuenta que rápidamente que el personaje tenía que salir de esa pieza. Entonces no me quise amarrar más a esa sensación. Finalmente creo que la novela se termina... Se trata de varias cositas, se trata como del duelo, se trata de la adultez, se trata de la ansiedad, se trata de cierto cambio generacional que hay con las personas que nos criaron, y todo eso siempre atravesado por materialidades que para mí, yo creo que eso se me quedó de haber estudiado diseño. Yo estudié diseño gráfico, y se me quedó mucho esa materialidad de que los objetos encarnan las épocas y encarnan políticas, ¿cierto? De políticas incluso públicas. Sí. Entonces, me gusta que hay harto objeto ahí, ¿cierto? Siempre hay un tema un poquito con los diógenes, con aferrarse a objetos antiguos también porque tienen algún valor, con lo que hay que dejar partir. También a mí me gusta mucho el tema la cosa. Me gusta mucho la cosa.
El cosismo. Conversamos con Paola Molina a propósito de su tercer libro, Te Quejas de Llena, que ya está en librerías, por supuesto, publicado por Plaza Janese y distribuido por Penguin Random House. Y respecto a eso, me quedo con algo que tú dices que, como yo he leído tus libros anteriores y hemos conversado al respecto, a mí me da la impresión también que Te Quejas de Llena tiene mucho que ver con la madurez y abrazar la adultez, en el sentido de reconocer, salirse del lugar de la víctima, ¿no? Que es un poco lo que le dice la tía, sí. Porque de ahí viene el título, ¿no? Que en algún momento la tía le dice, sí. Ya, pero te quejas de llena, porque, claro, el personaje, que es la hermana gemela, diríamos, del personaje de la ciudad satélite, se queja un poco de no haber tenido una familia pues, como la clásica, ¿no? Papá, mamá, hermana, bla, 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 sino de haber tenido otro tipo de crianza, ¿cierto? Se queja también como de estos amores que no son buenos, que no la cuidan, se queja del trabajo, se queja. Y yo, a mí me da la impresión, Paola, que parte del trabajo que hace el personaje, y ahí me contarás tú también del proceso, ¿no? Tiene que ver con reconocer, por un lado, que no es tan anormal la manera en que ella ha habitado y que sí ha tenido cariño y protección, no de la manera clásica, pero sí ha existido. Y por otro lado, también de hacerse cargo de cómo ella ha vivido sus propios vínculos, ¿no?
Sí, totalmente. Es que tiene que ver con un proceso que yo también estaba pasando, que también yo me sentía muy víctima del mundo. Como que todo lo justificaba porque cuando yo era chica me creyeron así. Y claro, llegué a la edad donde que emprender a cortar el queque, es como ya, pero hace harto año ya que yo no soy niña y hace harto año ya que ya no vivo en mi familia nuclear, entonces está bueno empezar tus nuevos rituales, tus propios rituales, tus propias tradiciones, organizar tu propia familia. Y lo otro también es que me interesaba, hablando de materialidades, de cositas, que, claro, para la, desde mi punto de vista, la generación que nos crió, claro, no le tiene tanto apego o tanto interés en la salud mental, ponte tú, o al tema de las emociones saludables o las relaciones sexoafectivas saludables, qué sé yo. Porque en general los de clase popular y clase obrera tuvieron otro tipo de temas que resolver y que era básicamente tener, saciar las necesidades básicas, tener
techo,
luz, agua, gas, exactamente. Entonces, claro, todo lo que venga después te quejas de llena, ¿cachai? Para esa generación. Entonces está el encuentro y el desencuentro entre estos dos personajes, donde, claro, con guadita llena la protagonista empieza a preocuparse del psicólogo, de entenderse, qué sé yo, de la adultez, porque, claro, ella tuvo por sentado, a pesar de mucho esfuerzo y todo eso, tener desde niña luz, agua, gas, techo, ir al colegio. Entonces, cuando esas necesidades básicas ya están cubiertas, ahí empiezan a aparecer temas que ya no tienen que ver con la sobrevivencia material, sino con lo simbólico, por ejemplo, o las emociones. Entonces, me interesa plasmar en este libro también ese proceso que yo también he vivido y que tiene que ver con hacerse cargo, de, ¿cierto? Con ser responsable también con una misma, y que la protagonista lo va encontrando. Ahí nos lo vamos a spoilear, pero claro, lo que
es un camino. Digamos que es un camino.
Claro, sí, es un camino y pasan cosas que ella un poco está como obligada a, como ya en verdad tengo que ser yo mi propia adulta, tengo que hacerme cargo yo de mí misma, como que ya no hay más excusa, uh-huh.
Ahora, Paola, y para ir cerrando, ¿no? Este libro es tu tercer libro y uno si lee los tres libros, si lee Confesiones de una soltera y Ciudad Satélite y Te quejas de lleno, uno puede ver el camino, que puede ver el personaje, puede ver la madurez, puede ver esta otra edad que tú construyes, que está muy basada en ti, esta ficción personal, ¿cierto?, que haces de ti. Pero también a mí me da la impresión de que efectivamente uno ve, no ensombrecimiento, pero sí enseriamiento, diríamos, desde los primeros relatos a este. Y quizás puede ser un poco desconcertante para la gente que te sigue en comedia, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿quiénes te seguimos en redes sociales? No tanto, porque tú haces mucho eso en redes sociales. Como que tiráis la talla y de repente ¡pah! Viene como una reflexión. ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción, sientes tú, de Te quejas de llena?
Bien, me encanta. Lo que pasa es que yo siempre digo como que soy una comediante emo. Entonces, claro, en el stand-up es distinto. Yo hago stand-up, comedy, y hay un ritmo distinto porque en el escenario, sobre todo cuando uno hace show en bares, tienes que ser rápido, ta, ta, ta. O sea, hay otro tiempo para la reflexión. Toda reflexión en el stand-up tiene que tener chistes, toda. En cambio, cuando uno escribe libros, hay mucho más espacio para ir desarrollando. No es necesario generar un chiste, sino situaciones cómicas, que no es lo mismo que el chiste, ¿cierto? Entonces, ahí escribiendo siento que tengo más espacio para desarrollar un tema que me interese sin tener como el ritmo, que tiene que ser rápido y más ágil para que todo dé risa. Entonces ahí puedo ser más emo. Y desde ese sentido creo que he tenido muy buena recepción con el libro, también porque como hago podcast, hay uno de los podcasts que se llama Pero qué necesidad, que está en Spotify y que tiene que ver con reflexiones como pajas mentales, por decirlo así, y claro, ahí de repente salen situaciones cómicas, pero no está pensado como un podcast de humor, sino como paja mental.
Como la vida misma, ¿no? Como las conversaciones con los amigos.
Sí, eso. Y hay otro, claro, que se llama Club de los Precisos, que está en YouTube, y que con compañeros hablamos ya a través de solo humor, solo absurdo. Entonces me gusta tener plataformas donde explorar distintos ritmos, donde ir metiendo la comedia, pero sin la ansiedad de estar todo el rato como ta, 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 rápida. Y siento que en general mi público como que lo entiende así también. Tengo otros colegas, comediantes y amigos y amigues, que es solo humor y todo lo que hacen tiene que llevar el chiste en primera línea. A mí por eso me gusta escribir, porque siento que no estoy tan apurada con eso. O sea, puedo hacer vaivenes de otros temas que también me interesan, que no necesariamente lleven comedia, pero sí me interesa mucho el absurdo de la vida. También soy como media nihilista, como tratando de aferrarme a cualquier creencia, después es como, dale, si da lo mismo, todo es azar. Creo que cada vez que trato de aferrarme a alguna creencia, después termino como, todo es azar, y busco darle sentido, pero esto también podría no tener sentido.
Bueno, y más si pensamos que, como dices tú, al planeta le quedan un par de fines de semana largo, así que mejor...
Sí, mira, le queda un año nuevo y medio más.
Así que mejor, sí, pensar y disfrutar, ser muy consciente, cuidadoso, pero también ir por el deseo, ir por el placer, ¿cierto? Y por la conciencia del otro, por supuesto, y de la otra. Así que les dejamos en esa parada, ¿no? El aprendizaje de Te quejas de llena de Paola Molina ya está en librerías y también, por supuesto, yo les recomiendo que la sigan a ella en redes sociales porque siempre les va a hacer reír o les va a hacer pensar, cosa que yo le agradezco a la Paola. Querida, te mando un abrazo, que estés muy bien, feliz
Muchas
día.
Muchas gracias por la invitación, se te quiere, se te respeta.
Lo mismo digo, besitos para ti.
Adiós.
Adiósito, nosotros dejamos ir a Paola, nos vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio.cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl
Radio Unidad. Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile los invitan cada miércoles a las 21 horas a escuchar el programa ¿Por qué suena raro? La música contemporánea, su historia y principales hitos serán sus protagonistas. Cada miércoles a las 21 horas, ¿Por qué suena raro? En el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Hola amigas y amigos de la radio Universidad de Chile, ¿cómo están? Soy Nano Stern y quiero invitarles a todos este 14 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes al lanzamiento de mi nuevo disco Aún Creo en la Belleza. Va a ser una hermosísima noche llena de invitadas, invitados y de música y poesía, así que no se lo vayan a perder. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketek. Nos vemos este 14 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes.
Aún creo en la belleza.
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
pena que de a poco va matando. Ay, 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 ay.
Esa hermosura que escuchaban es parte de Los Ojos del Corazón, el nuevo disco de la cantautora, multiinstrumentista y también productora Elizabeth Morris, a quien nuevamente tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Eli, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Antonella. Feliz de, primero, de felicitarte por, en este día. Un abrazo grande a toda la gente que trabaja en la radio y que hacen una labor tan hermosa y tan importante.
Muchas gracias. Es nuestra felicidad, sí. Todos los días.
Aquí, bien, feliz de poder por fin hacer el concierto de lanzamiento de este disco que se viene gestando hace un montón de tiempo y que ha sido un proceso bien largo, diferente, interrumpido. Que de hecho todavía no termina porque el disco no está en las plataformas todavía, está un mes más o menos, pero la fecha esta estaba programada hace tiempo del concierto, así que va a ser una oportunidad para escuchar varias canciones por primera vez, ni siquiera están en las plataformas como single.
Claro, bueno, el lanzamiento de Los Ojos del Corazón es mañana en Matucana 100, en el Teatro Principal. Además, un bello, bello escenario, muy accesible. Además, ahí hay metro, hay muchísima locomoción. Yo cada vez que voy, cuando voy en auto, estaciono ahí mismo en Moneda, así como que hay maneras ahí de conseguir para el estacionamiento de, sí, Matucana 100, a veces chiquitito, pero es todo muy, muy tranqui por esos lados. Así que Los Ojos del Corazón se lanza mañana. Ahora, Eli, tú vienes llegando de presentar este disco en Europa y estuviste ahí girando, presentándote en distintos países, en distintos escenarios, y quería preguntarte cómo fue para ti mostrar estas canciones nuevas y también, por supuesto, tu repertorio, pero especialmente estas canciones nuevas post pandemia, con un público no chileno al principio, ¿no?
Claro, fue súper bonito, fue hermosa la gira. Estuve en lugares muy distintos entre sí. En algunos lugares, en el primer lugar, que estuve en Las Palmas de Gran Canaria, acompañada por un grupo de músicos, de cinco músicos, con un público, como tú dices, que no necesariamente me conocía y que era gente que vivía allá, con una súper linda recepción. Después estuve también en Barcelona, que fue otra situación, con otros músicos, en otro ambiente más... más pequeño. El otro fue un teatro grande y con, incluso con un programa de televisión dedicado a mí. Yo estaba muy impactada con mucha conversación y siete canciones en vivo en la tele y todo. Fue precioso en realidad. Y ver después también estuve en Suiza, que ahí sí que era un desafío grande porque ni siquiera el idioma nos unía, y la gente suiza, al parecer, bueno, por lo que me contaban ahí también y pude constatar, es mucho más retraída, en el sentido de muestra muy poco sus emociones, abiertamente, en público por lo menos. Entonces yo tenía a mucha gente enfrente que yo los miraba y los veía como contenidos, pero con los ojitos así brillantes. Y terminaba una canción y estaban como un poco, un rato en silencio, y luego empezaban a reaccionar. Entonces le pregunté a una persona, oye, a lo mejor no les está gustando, que me dijo, lo que está pasando aquí, Eli, es increíble. Estos suizos están emocionadísimos, están muy encantados. Así es que fue lindo, fue precioso. Las canciones nuevas fueron... también tomando vida, ¿no? Porque uno las graba, pero después, a medida que las va tocando, adquieren otra dimensión también.
Claro. Ahora, muy lindo. Uno podría pensar, me quedé pensando en la experiencia de los suizos, Eli, y pensaba en que, claro, nosotros estamos acostumbrados a escucharte, ¿no? Y también a toda la tradición musical de la que tú eres parte. Entonces, la música de raíz, el la fusión entre folclore con cantautoría contemporánea, etcétera, que a nosotros nos resulta súper familiar porque estamos rodeados de eso y también conocemos tu carrera, entonces como sí, por supuesto, es hermoso, obvio, pero podemos imaginar también que un público nuevo puede escuchar en tus canciones también toda esa densidad de la tradición, ¿no? Y además en tu caso, como usas muchos instrumentos orgánicos de raíz que vienen del espacio del folclore y usas métricas también que vienen del espacio del folclore y construcciones musicales, también puede ser eso muy impactante para un público que no está acostumbrado. Es como que se le viene la tradición latinoamericana encima, pero en un formato muy íntimo, y yo creo que claro. Si uno está desprevenido puede ser de alto impacto aquello.
Sí, yo creo que, bueno, en el caso de Suiza particularmente, como yo andaba sola, me iba juntando con distintos músicos en distintos lugares, y en Suiza toqué con un amigo peruano que está viviendo allá, percusionista. Entonces era un formato súper chiquito, pero con el mundo musical de rítmico, ¿no? Uh-huh. Aportado por cosas bien sencillas, un cajón peruano y algunos, qué sé yo, estas semillas o instrumentos menores, se llaman menores, pero...
son pequeños, claro, de pequeño formato, diríamos.
Sí, pequeño formato. Claro, les resultaba súper diferente por la cantidad de ritmos, como tú dices, también distintos a lo que ellos acostumbran a escuchar, ¿no? Que es una música mucho más cuadrada, si se quiere, como más regular, ¿no? Nosotros usamos mucha síncopa y otros sonidos, como tú dices también. Así es que yo creo que es interesante porque en distintas partes impacta de distintas maneras. Por ejemplo, en Barcelona, estuve también en una biblioteca que se llama Gabriel García Márquez, haciendo un concierto conversado, y la gente se me acercaba después a preguntar si tenía publicaciones de mis textos, de las canciones. Y eso habitualmente nos llama, por lo menos acá no había tenido un interés tan claro sobre ese aspecto de las canciones. Entonces, súper interesante también.
Ahora, eso es bonito porque es como que te devuelve otro espejo, ¿no? Estoy pensando en que quizás cuando viene alguien a escucharlo de afuera o con oídos nuevos, a mí me pasa mucho con las versiones. Cuando uno escucha versiones de canción, me pasó con Décimas, de hecho, en la versión de Pedro Aznar, yo ahí recién le puse atención a la letra y fue como... ¡Qué lindo lo que escribió Lali Morri! Y claro, entonces empieza a aparecer estos otros espejos que vienen desde otras voces, desde otros lugares, que te muestran tus canciones desde... Y quizás te sorprenden, ¿no? Y para allá iba mi siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tú sientes que, además de que toman vida de tocarlas en vivo, que estas canciones también te muestran cosas que tú no sabías que estaban ahí al tocarlas en estas distintas audiencias?
Claro, es precioso eso, porque también cada cual... al interpretar lo que está escuchando le agrega parte de su propia historia, entonces la canción va creciendo. Hay gente que se acerca de repente diciendo, ¡ay, qué lindo! Esa parte me recuerda a mi infancia porque yo viajaba mucho, qué sé yo, y le agrega algo más a ese contenido que en el cual probablemente yo no había pensado, pero que para esa persona tiene otro sentido, otro significado, y claro, como tú dices, es como otro espejo, ¿no? Y uno mismo va descubriendo ciertas capas de la canción que es muy interesante de ver, de observar, lo encuentro precioso.
Además, en este caso en particular, en este disco en particular, Los Ojos del Corazón, que nosotros fuimos hablando a medida que tú ibas mostrando canciones de este disco, entonces como que me siento muy honrada de haber podido de alguna manera acompañar el proceso, y pienso, tú nos contabas, yo me acuerdo cuando recién salió Somos la Tormenta, tú nos contabas cómo se había hecho esa canción y también el ejercicio de producirte a ti misma, ¿no? Y de grabarte tocando distintos instrumentos y de tener colaboraciones, pero muy a distancia, muy cuando la cosa ya está bastante armada, etcétera. Entonces, además de tu rol como compositora y cantautora y multiinstrumentista, aquí también fungiste de productora. Y me imagino que en ese ejercicio que fue tan íntimo y tan encerrado en ti misma, ahora que las canciones se abran y aparezcan otras miradas respecto a ellas, es particularmente significativo en comparación con los discos anteriores, que fueron mucho más colaborativos desde sus orígenes, ¿no?
Claro, a diferencia de los otros discos, claro, yo hago todo el trabajo De arreglos y de composición y qué sé yo, pero llegaba un momento en que me juntaba con los músicos con los que iba a grabar y montábamos las canciones y después nos íbamos a un estudio una semana, qué sé yo, 10 días, grabábamos, mucho más ordenado todo, ¿no? En bloques y con otra gente participando en montar las canciones. Ahora, claro, es loco porque ha sido más trabajo porque es como trabajito de hormiga, porque yo también me voy grabando, voy poniendo capas de instrumentos. Y además, la energía es distinta cuando uno está en su propia casa haciendo algo que cuando estás en un estudio de grabación como dispuesta a eso, porque también hay muchas cosas que interfieren, uh-huh. Como por ejemplo el ladrillo de los perros o los pajaritos preciosos, pero que cantan harto rato.
Querían ser parte del disco, Eli, ¿no? ¿Cachaste? Estaban ahí haciendo...
Sí, estaban por ahí.
Sí, pues querían ahí ser
parte. Hay algunos por ahí bien de fondo. Entonces, claro, ahora para el lanzamiento se suman las manos de los demás músicos. Algunos participaron en algún... No, fíjate que... Sí, por ejemplo, está invitado Fernando Julio en el bajo, que vino a grabar acá a la casa sus bajos y participo, pero en otros casos son canciones que yo grabé sola y que ahora las estamos tocando con los chiquillos, con los músicos. Y es bonito porque también, otra vez, ¿no? Se van sumando energías, miradas distintas. Bueno, no sé si me fui un poco de la pregunta.
Es que también me quedé pensando en que, claro, cuando tú describes ese momento de yo compongo, hago los arreglos y luego me junto con los músicos y les muestro, y yo me imagino que igual ahí hay un intercambio, porque con los músicos que tú trabajas, son los músicos que tú escogiste, porque son buenos interlocutores, no solamente buenos intérpretes, sino buenos interlocutores respecto a tus creaciones. Pero aquí no tuviste esa interlocución, sino que es como, loco, esto ya está hecho. Y es como, ahí va. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido también preparar este concierto de lanzamiento que se va a desarrollar mañana en Matucana 100?
Bueno, va a estar... somos cuatro músicos, quienes somos como el pilar de toda la... que es el grupo con el que estoy trabajando ahora, que donde participa Ramiro Durán, que toca guitarra, toca uvas, que es un bajito chico, toca ramirófono, que le pusimos un instrumento que como hecho para él, que él un poco inventó. Está Luis Barrueto, gran percusionista chileno que toca percusión y batería también, Luchito Barrueto, y está Gustavo Valenzuela tocando flauta. Y claro, entonces tuvimos que hacer en algunos casos una especie de adaptación a ese formato, porque hay cosas que yo grabé que no están en la versión en vivo de mañana, porque sería un poco imposible, la verdad. Pero además está invitado Fernando Julio, como te contaba, a tocar bajo en varias canciones. Fernando Julio, bajista de Inti Histórico. Y también va a venir desde Valparaíso José Moraga, que es un gran trombonista chileno, que es jazzista y que participó también en una canción. Así es que va a estar muy, muy bonito, muy entretenido, yo creo. Las canciones son bien diversas entre sí, también, porque como ha sido muy pausado, como con interrupciones entre medio, fueron pasando cosas a lo mejor más rápidamente que en otros momentos. Entonces voy como agarrando información de las experiencias y todo así. Es bien interesante eso, yo creo que es bien distinto el disco.
Sí.
Tiene influencias diferentes.
Sí, estaba pensando además porque a pesar de que tú tienes una carrera solista muy consistente, tú has trabajado como compositora para otros, como arreglista para otros proyectos también, has colaborado, tus canciones, como nombrábamos antes, han sido grabadas por gente, allá Pedro Aznar o Eva Illón, y ahora además te encontraste con una cantautora colombiana que a mí me encanta, además que encuentro que ella es un amor, que está viviendo en España hace unos años, que es Marta Gómez, y me da mucha curiosidad lo que va a salir de esa colaboración posible.
Sí, fue muy precioso ese encuentro. Ella participa en una de las canciones del disco, que es una de las canciones más nuevas que aparecieron como al final. Y también otra cosa interesante es que me pasó que de una canción empezaron como a nacer otras canciones, como que fue una matriz de otras canciones y que me dio pie a, y una de esas canciones la que donde participa Marta, que es la más nueva, la composición más nueva, fue así como hace muy poquito que la, como que se enganchó el disco ahora al final. Y de hecho, cuando fui a Barcelona, que teníamos pensado en vernos y hacer alguna cosa juntos, y yo dije, juntas, dije, esta es la canción donde debería participar ella, y ahí la montamos en su casa y quedó el arreglo vocal, digamos, va a estar, yo creo que les va a encantar.
Yo creo que nos va a encantar, porque además tu voz, con la voz de Marta Gómez y también su acercamiento a esta cosa que describíamos antes, ¿no? Como el alimentarse de la música de raíz, el conocimiento del folclore y de los ritmos latinoamericanos, pero al mismo tiempo tener una mirada muy personal, muy... me cuesta decir femenina, pero muy de la experiencia de ser mujer y latinoamericana, que está femenina, digo, hago la cápita entre paréntesis, ¿no? Porque inmediatamente dice femenina y es como aquello que se entiende por y que se nos ha impuesto y por lo tanto delicado, y no me refiero a eso, me refiero a como el ser mujer y por lo tanto la vinculación con la tierra, con cierto tipo de emociones, con cierto tipo de experiencias, que en ambos casos está muy presente en la discografía de ustedes dos, tuya, tanto tuya como de Marta Gómez.
Claro, sí, pues yo creo que tenemos muchas cosas en común y nos admiramos mutuamente y bueno, es un placer en realidad compartir con ella y tal vez sea también el inicio de algo más grande que podamos hacer más adelante, sería precioso. En algún momento hablamos de que hoy hagamos un disco juntas, bueno, ¿por qué no?
Puede ser. Claro.
Mucha distancia.
Bueno, de hecho, todavía tenemos muchas ganas de seguir escuchando el disco que hiciste con Magdalena Matei, que también salió ahí como medio pandémico, entre medio, ¿no? Todavía tenemos muchas ganas de ver también en vivo a De Chile los Cuatro, que sabemos que está más difícil porque el Benja Walker está en México en este momento, que si no lo saben, búsquenlos. Es la agrupación vocal instrumental de Elizabeth Morris con Magdalena Matei, con Nano Stern, con Benja Walker, y es una belleza, de verdad, es una cosa muy, es una experiencia escuchar ese cruce de voces y talento. Y para cerrar, Eli, mañana en Matucana 100, en el Teatro Central, a las 20 horas, finalmente es el lanzamiento de Los Ojos del Corazón. Sabemos que había una fecha antes, que finalmente se tuvo que correr, entre medio vino la gira. Entonces, preguntarte, de así como de la guata, tus emociones respecto a lo que va a estar pasando mañana.
Estoy así, pero con una energía increíble. Yo pensé que iba a estar cansada porque han pasado muchas cosas y bueno, hay mucho trabajo también para preparar esto, pero estoy tan contenta porque lo proyecto como que va a ser un momento muy especial, muy único. Entonces estoy así con una sensación de felicidad máxima. La verdad es que me entusiasma mucho. Creo que está precioso lo que hemos trabajado con los muchachos, son musicazos tremendos, además personas hermosas, preciosas, yo creo que les va a encantar, va a estar de verdad muy bonito, muy emotivo, muy entretenido también, con mucha diversidad de ritmos y de momentos en el concierto.
Ya, pues entonces dejamos la invitación ultra hecha. Además, Eli ha sido generosa aquí con nosotras, con la radio, y nos ha mandado adelantos ahí de algunas canciones que ni siquiera están en la plataforma y que nosotros estamos compartiendo con ustedes acá en Radio Universidad de Chile. Como siempre, nos sentimos muy privilegiados por ese cariño que nos tienes, Eli, y por poder compartir con nuestros auditores y auditoras las buenas noticias de que finalmente mañana, jueves, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Matucana 100, se va a lanzar Los Ojos del Corazón. Felicitaciones por eso y toda la energía, y te mando un abrazo.
Muchas gracias, Antonella. Un abrazo de vuelta también.
Bueno, y para que ustedes vayan ahí calentando las orejas y los ánimos para ser parte de este lanzamiento primaveral, además que marca cambio de época y todo aquello, vamos a cerrar el programa escuchando a Eli Morris, dejándoles invitadas a que sigan en la compañía de Radio Universidad de Chile. Insistimos en nuestros parabienes, abrazos y saludos a todos y todas los trabajadores radiales. Y mañana a las 10 regresamos con este par de bellezas, la Cami, la Tania, para... y Manuel, por supuesto, también, que nos pone ahí al aire, ahí en las imágenes. Regresamos mañana para hacer un nuevo semáforo. Que esté muy bien. Chao.
Ya llegó la madrugada con su manto de silencio. No de lo que canto y lo que siento. Como agüita de vertiente por el cauce de mis venas, corre limpio y transparente este amor que se abre al sol como azucena. Así la vida trae su belleza, así va deshojando calendarios, así llevando risas y tristezas, luz y sombra, claro, oscuro, noche y día. No quisiera yo perderme en el mar de los lamentos. Quiero ver crecer tus sueños y cantarte con el corazón abierto, saludando al colibrí que se acerca en la mañana a entregarnos muy ansioso el mensaje de su lindo telegrama. Así la vida trae su belleza, así va deshojando calendarios, así llevando risas y tristezas, luz y sombra, claro, oscuro, noche y día. Solo un espejismo, tal vez el infinito está muy cerca, luz y sombra, claro, oscuro, noche y día, luz y sombra, claro, oscuro, noche y día, luz y sombra, claro, oscuro, noche y día.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.